Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que si Europa quiere evitar la guerra, deberá prepararse para ella. Con estas palabras ha defendido el rearme de la Unión Europea, asegurando que está lista para dar un paso al frente y ha fechado el rearme en el 2030.
Europa está lista para dar un paso hacia adelante. Estamos listos para tomar el control, un cambio que es inevitable. Porque no podemos hacer que la historia nos desplace. Y eso supone actuar ahora. Actuar es una condición sine qua non para tener fortaleza en el año 2030.
La presidenta de la Comisión ha asegurado que el esfuerzo que han hecho desde 2021 los Estados miembros no son suficientes y apuesta por una inversión masiva.
Todos sabemos que durante mucho tiempo ha habido una falta de inversión en defensa. El gasto de los Estados miembros en defensa se ha incrementado más de un 31% desde 2021. Ha mejorado, pero no es suficiente. Está muy lejos de lo que gastan Estados Unidos, Rusia y China. Construir la defensa europea va a requerir de una inversión masiva en un periodo sostenido en el tiempo, tanto pública como privada.
Precisamente la Comisión Europea ha defendido el acuerdo internacional de la OCDE sobre el impuesto mínimo a las multinacionales y asegura que, aunque Estados Unidos se haya salido de él, van a seguir trabajando para garantizar una tributación justa a escala global. Y la OCDE presenta su último informe económico, que revisa ligeramente a la baja las previsiones de crecimiento mundial para este año, mostrando un claro repliegue en Estados Unidos y en la eurozona. La jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, Aida Caldera, señala que la situación económica actual es de extraordinaria complejidad debido a la confluencia tanto de tensiones comerciales como geopolíticas. Caldera reconoce que ya tienen un impacto en la actividad económica de Europa.
En el caso de Europa, los efectos de los aranceles son básicamente efectos indirectos, porque no hemos incorporado en nuestro escenario base subidas de aranceles dirigidas a Europa. Pero el hecho de, como mencionaba, de que haya una elevada incertidumbre política, eso pesa sobre la inversión y el consumo, y eso nos ha llevado a revisar a la baja el crecimiento en Europa.
Más asuntos. El consejero delegado de BBVA, Onur Jens, ha avanzado que el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición sobre Banco Sabadell podría iniciarse a finales del segundo trimestre, de acuerdo con sus últimas estimaciones. Son declaraciones en una entrevista en Bloomberg Televisión.
La autoridad de la competencia de España es la autoridad final que decidirá sobre eso en términos de las aprobaciones formales, y en las próximas semanas esperamos una decisión de la autoridad de competencia. A continuación, el gobierno de España puede optar por revisar el caso y luego empezamos lo que llamamos el periodo de aceptación, en el que los propietarios legítimos de la decisión, los accionistas del Sabadell, decidirán si quieren ofrecer sus acciones.
El regulador está estudiando la operación en segunda fase y espera que termine su revisión entre finales de marzo y principios de abril. Previsiblemente se aprobará con remedies, lo que implicará que Economía tendrá que revisarla y decidir si la eleva o no al Consejo de Ministros. Por su parte, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha indicado que la entidad cuenta con mucho margen de crecimiento orgánico y no necesita de fusiones y adquisiciones para hacerlo. Además, considera que el banco aprecia un gran potencial para los próximos años en Europa, pero su enfoque seguirá estando más centrado en América.
Nuestra asignación de activos está más en las Américas. Continuamos teniendo un gran negocio en Europa. Vemos un gran potencial para los próximos años en Europa, pero nuestra atención seguirá estando más en las Américas.
Precisamente el Banco Santander y la multinacional de telecomunicaciones Verizon han alcanzado un acuerdo para impulsar la filial digital del banco español Open Bank en Estados Unidos. Y un último apunte, porque la Cámara Baja del Parlamento Alemán vota hoy la reforma constitucional que permitirá alcanzar un endeudamiento inédito y conseguir fondos con los que financiar el rearme del país y modernizar las infraestructuras. El plan va a salir adelante, ya que la CDU, SPD y los Verdes cuentan con una mayoría de 2/3. Una reforma que libera el límite de gasto en defensa que supera el 1% del PIB, unos 43.000 millones de euros. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están las cosas ahora mismo en los diferentes activos, en los diferentes mercados. Si echamos un vistazo a la renta variable, encontramos caídas generalizadas en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Sobre todo cede el tecnológico Nasdaq un 1,66%, mientras tenemos alzas aquí en Europa. El IBEX, el mejor del viejo continente, con un punte del 1,5%. Encontramos al DAX con alzas algo superiores al punto porcentual. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, hoy tenemos una jornada de repunte moderado en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,81%. El estadounidense al mismo plazo está recortando algo de terreno hasta el 4,29%. Y en el mercado de divisas se mueve el euro, la moneda única, con ligeros avances frente al dólar. Está en cotas de 1,0930 unidades. Así están las cosas en los mercados. Vamos a detenernos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy seleccionamos este fragmento de conversación entre Luis Vicente Muñoz y Aida Caldera Sánchez, que es la jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE, sobre las nuevas previsiones económicas de este organismo.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo querría resaltar la situación en la que estamos, de una extraordinaria complejidad debido a la confluencia tanto de tensiones comerciales como geopolíticas, y efectivamente en los últimos meses estamos viendo que estas tensiones están empezando a tener un efecto sobre la economía y a ver un poco un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento global. Hemos visto que tanto los indicadores de actividad como la confianza de los consumidores están empezando a caer, y eso nos ha llevado a revisar nuestras previsiones a la baja, como has comentado, a nivel mundial, pero también especialmente en aquellos países que se ven afectados por la subida de aranceles, en este caso, sobre todo en este orden, México, el que más se ve afectado, Canadá, pero también Estados Unidos.
Pues estamos hablando, claro, de la primera economía del mundo, en uno de los casos, que es Estados Unidos, y tiene una vinculación directa, claro, con los aranceles, porque la economía americana ha sido un buen motor, ¿no?, de la economía del mundo en los últimos informes de OCDE.
Sí, efectivamente, Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy, muy fuerte durante los últimos años, pero en los próximos meses vemos que ese crecimiento se va a ralentizar, por un lado el consumo y por otro lado también vemos que, bueno, pues que los aranceles también van a tener un impacto sobre la economía americana, aunque menos importante que sobre Canadá y México, que son los objetivos claros de estos aranceles de momento. Pero sí, vemos menos crecimiento y también vemos una inflación más alta y más persistente que lo que veíamos hace unos meses.
Vamos a ver algunos detalles que nos parecen interesantes del lado europeo. Alemania y Francia, motores de la zona euro. En ambos casos, la OCDE está señalando, apuntando a una nueva rebaja de previsiones.
Sí, en el caso de Europa los efectos de los aranceles son básicamente efectos indirectos porque no hemos incorporado en nuestro escenario base subidas de aranceles dirigidas a Europa. Pero el hecho de, como mencionaba, de que haya una elevada incertidumbre política, eso pesa sobre la inversión y el consumo y eso nos ha llevado a revisar a la baja el crecimiento en Europa y en concreto en estas dos economías.
Y hablemos ahora de quienes van contra la tendencia. Se señala en el informe de OCDE a tres países y entre ellos está España. ¿Y por qué?
En España, bueno, hemos visto que la economía española, a pesar de esta situación tan incierta y compleja que yo estaba describiendo, estamos viendo que sigue sorprendiendo al alza y mostrando un ritmo de crecimiento que está siendo muy, muy robusto. Entonces, básicamente hemos revisado al alza este año y el siguiente, un poco por los vientos de cola que vemos del año pasado. Hubo un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos inicialmente y eso nos ha hecho revisar al alza el crecimiento. Y sí, estamos viendo, por ejemplo, cuando contrastamos con la tónica en el resto de Europa, pues estamos viendo crecimientos mucho, mucho más fuertes.
En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle el pulso a los mercados latinoamericanos. Hoy, por ejemplo, tenemos en el punto de mira a Chile, donde se ha publicado un dato macro, que el PIB se ha expandido un 2,6% en el último ejercicio, impulsado principalmente por las exportaciones y en menor medida por la demanda interna. Pero al margen de esto, vamos a mirar a toda Latinoamérica, a los principales indicadores de renta variable, de la mano de Roberto Ruarte, que es analista técnico, socio fundador de Ruarte Reports y de WR Prime. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Un saludo para España. Bueno, buenos días aquí, buenas tardes por allá, ¿no?
Bueno, ¿cómo se están moviendo esos principales índices latinoamericanos a esta hora? ¿Cómo están transcurriendo esas primeras horas de negocio en un día en el que todo el mundo está mirando a Estados Unidos y al inicio de esa reunión de dos días de la Reserva Federal?
Sí, básicamente, obviamente, nosotros siempre decimos que cuando se refría a Estados Unidos le agarra gripe o gripa a todos los países latinoamericanos. Esto no es la excepción, ¿no? O sea, la debilidad que estamos viendo hoy en los índices americanos se ha transferido a una debilidad generalizada en Latinoamérica. Sin embargo, yo quería mostrarte algunos gráficos porque realmente me parece que estamos en un escenario distinto con Donald Trump. Y me parece que sería bueno que la gente mirara, a ver si puedo presentar allí, compartir pantalla. Te voy a mostrar una gráfica que para mí es muy importante. No sé si alcanzan a ver esta gráfica.
Compartir pantalla, Roberto.
Sí, voy a compartir pantalla, exactamente. Ahí voy a compartir. A ver, tú me dices si ahora... Exacto, ahí estoy compartiendo. Ahí supongo que estás viendo, ¿no?
Sí, ahí lo tenemos.
Bueno, perfecto. Esta es la relación que existe, Rocío, entre el Standard Poor's 500 y los mercados emergentes. Si vos te fijás, desde el año 2011, los mercados emergentes han estado muy mal con respecto a Wall Street, o sea que el negocio era estar comprado en el S&P y estar afuera de los mercados emergentes. De hecho, que vos me citás para hablar de Latinoamérica, y todos los países latinoamericanos en el año 2011 hicieron techo, como fue el caso de México, como fue el caso de Colombia, como fue el caso de Brasil, y desde allí han estado muy flojos los mercados, y el negocio era estar invertido en el Standard & Poor's 500. Como tú puedes ver en la gráfica, esa tendencia en el 2025 se está revirtiendo. Wall Street en el 2025 tiene saldo negativo y los países emergentes saldo positivo. Tenemos China con rendimiento positivo, tenemos Brasil con rendimiento positivo, los mercados latinoamericanos. Yo creo que está habiendo un flujo saliendo de Estados Unidos y yendo a los mercados más baratos, que serían los emergentes, que está muy relacionado con un dólar débil, y está muy relacionado con una subida de los commodities. Ya habrás visto que el oro y el cobre están muy firmes en el mundo.
En lo que va de año, además, si nos fijamos en algunos mercados latinoamericanos concretos, vemos que la bolsa colombiana es de las más fuertes de la región. ¿Por técnico sigue siendo positivo con este mercado en concreto, con el colombiano?
Sí, aquí te voy a cambiar, voy a compartir la pestaña de acá del mercado colombiano. Tú me dices si lo pueden ver ya en la pantalla, al mercado colombiano. Fíjate que el mercado colombiano hizo techo, como te decía, como toda Latinoamérica en el 2011-2012. Este es el ETF que ustedes pueden comprar, que cotiza en Wall Street, que se llama GXG, o sea, Gustavo Cero Gustavo. Y fíjate que este índice en el año 2012 tocó $93, y hoy vale $27 y llegó a valer en el 2020 con el COVID $15. O sea que se había caído 80% la bolsa de Colombia. Y como vos bien los dices, estás teniendo momentum positivo, rompiste la línea de tendencia bajista desde el año 2014, la rompiste, y ahora estás viendo una línea de resistencia desde el año 2018. Yo creo que si el GXG rompe 28.5, está para grandes cosas Colombia en ese sentido. Yo estaría largo Colombia, a mí me gusta Latinoamérica, y yo creo que la nueva tendencia va a ser que Latinoamérica se va a fortalecer básicamente porque los commodities y el dólar va a estar barato, ¿no? Se va a abaratecer el dólar en el mundo.
Bueno, si hablamos de valores, estamos muy pendientes, y aquí en Europa se está comportando muy bien el sector financiero últimamente. Hoy ha dicho la presidenta del Banco Santander que en la entidad tienen el foco puesto en América, en toda América, tanto en Estados Unidos, en el norte, como en Latinoamérica. Los principales bancos latinoamericanos, por mirar un sector en concreto, ¿qué tal se están comportando este año?
Sí, mira, a mí me gusta mucho por valor Brasil, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un marco brasileño y te lo voy a compartir, no sé si lo alcanzas a ver. Este banco brasileño se llama Banco Bradesco, ¿no? Fíjate el comportamiento que ha tenido Banco Bradesco en los últimos años. De nuevo, el techo en 2012, Banco Bradesco llegó a valer $8, hoy vale $2.21, y realmente, vos fíjate que se ha caído un 70-80%, pero se ha metido de nuevo en el rango. Yo creo que los bancos brasileños hoy son los que más valor tienen. Sin embargo, en cuanto a momentum, me parece que los bancos argentinos me gustan más en ese sentido. O sea, Argentina está con buen momentum. Yo creo que terminó la corrección de Argentina, a pesar que la semana pasada tuvimos una marcha en Argentina donde hubo algunos heridos, una marcha a favor de los jubilados para que les recompongan sus salarios, y hubo signos de violencia en Argentina, ¿no? Aún así, me parece que por valor me gusta Brasil, y en el caso de Argentina, el banco más emblemático es Banco de Galicia, ¿sí? Que es el grupo financiero Galicia, que compró el HSBC, y yo claramente, si bien ha subido mucho este banco, lo voy a poner en la figura diaria porque si no me voy a marear a la gente, yo creo que el ajuste desde el mes de agosto, no sé si alcanzas a ver allí, el ajuste del mes de agosto me parece que ha llegado a su fin, lo podemos ver allí, y el mercado me parece que en cualquier momento estaría retomando su tendencia alcista. No sé si se puede ver en el gráfico Banco de Galicia. Banco de Galicia es el banco líder de Argentina en ese sentido. Si vos me preguntás los países que más me gustan, vos recién hablaste de Chile. Vos sabés que Chile hizo un triángulo, el SH, que es el ETF que sigue a Chile. Mirá el comportamiento que está teniendo Chile. Está rompiendo para arriba un triángulo de mediano plazo Chile, y realmente es una figura que estaría rompiendo la consolidación. Y por lo tanto, fíjate lo que cayó Chile también. Estás comprando Latinoamérica a precio de liquidación realmente. Argentina ya se recuperó, pero todavía está barata. Fíjate Chile, llegó a valer el ETF de Chile $80, y hoy vale $30. Llegó a valer $18 en el 2020, triángulo, y está rompiendo hacia arriba. Vos mismo dijiste recién que los números de Chile de la exportación fueron muy buenos. ¿Y cuál es el principal producto que exporta Chile? Es el cobre. Y el cobre también está subiendo. Por lo tanto, me da la sensación que Latinoamérica tiene momentum para recuperar. Valor vas a encontrar en Chile, en Brasil, y momentum vas a encontrar en Argentina en ese sentido.
Roberto Ruarte, analista técnico, socio fundador de Ruarte Reports y de WR Prime. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío. Saludo a tu audiencia. Gracias.
Es lo más destacado a esta hora en los índices de América Latina. Si echamos un vistazo allí al otro lado del Atlántico, encontramos entre los movimientos más interesantes, bueno, pues hoy el Bovespa, que está repuntando en torno al 0.5%. Recortes tenemos en la bolsa argentina, en el Merval, un descenso de algo más del 1.7%. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Alphabet negocia la mayor compra de su historia y hoy ponemos el foco sobre otras grandes operaciones de las siete magníficas. Alphabet quiere hacer crecer su negocio en la nube con la integración de la startup de ciberseguridad Wiz, una operación que se podría cerrar, según Financial Times, en $30.000 millones, la mayor compra de la historia de la tecnológica. La matriz de Google lleva tiempo con Wiz en el punto de mira. El año pasado ya intentaba adquirir la compañía por $23.000 millones, aunque las negociaciones fracasaron ante las preocupaciones por los obstáculos antimonopolio, algo habitual en este tipo de compras. Hasta el momento, la adquisición más cara de Alphabet había sido Motorola Mobility por $12.500 millones. También pagaba $5.400 millones en 2022 por la empresa de ciberseguridad Mandiant, pero ahora la compañía está dispuesta a rascarse el bolsillo y llegar a los $30.000 millones. Para que se hagan una idea de la magnitud de la cifra, es el PIB de Asturias en 2023 y triplica el de países pobres como Somalia o Mauritania. Una confirmación más de una tendencia en las siete magníficas que absorben a cada pequeño competidor que osa poner en duda su dominio en el mercado tecnológico. Hace casi dos décadas, Alphabet, entonces Google, compraba YouTube por $1.300 millones. Un año antes, en 2005, ambas compañías negociaban una operación en alrededor de $15 millones. Ese mismo verano, Android entraba en el universo Google por $50 millones en una de las negociaciones más rentables de la tecnológica. En febrero de 2014, Meta, entonces Facebook, anunciaba la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por $19.000 millones en la compra más importante entre gigantes de las redes sociales hasta el momento, una cifra que incluye acciones de Facebook y dinero en efectivo. La de Mark Zuckerberg quería fortalecer su posición en el mercado e integraba al rey del segmento. Dos años antes había incorporado la red social Instagram por $1.000 millones. Estas dos operaciones han derivado, de hecho, en un litigio penal. Meta Platforms está envuelta en un juicio por una demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por acusaciones de monopolio. Microsoft también ha pescado a otras empresas de menor tamaño en su empeño por crecer. La de Bill Gates adquiría en 2016 la red social LinkedIn por $26.200 millones. Dos años después compraba GitHub por $7.500 millones para hacerse un hueco en el desarrollo de software. También hay que hablar de Amazon en este repaso. Hace casi 11 años, cuando la plataforma de streaming Twitch todavía no había vivido su auge, Jeff Bezos añadía a la plataforma morada a su carrito, una operación de $970 millones. Amazon también incorporaba a su grupo a Whole Foods Markets por $13.700 millones en el año 2017. No podemos obviar a Apple, que en 2014 compraba Beats Electronics, especializada en auriculares, por 3.000 millones en una operación para fortalecer su posición en ese mercado. Aunque Tesla no está implicada, su extravagante propietario Elon Musk sí que es actor protagonista en la antigua Twitter, actual X. Musk compraba en 2022 la red social por 44.000 millones de dólares, una operación que ha generado muchas críticas para el magnate sudafricano, dado que vale casi un 80% menos que cuando lo compró, según Fidelity. Además, el regulador bursátil estadounidense, la SEC, ha acusado a Musk de violar las leyes del mercado de valores al adquirir un gran porcentaje de acciones de la red social sin habérselo notificado previamente, tal y como marca la ley. En resumen, el nuevo capricho de Alphabet, pese a lo novedoso e impactante de la cifra, no es más que otro ejemplo de cómo Silicon Valley absorbe las empresas de menor tamaño, el pez grande que se come al pequeño. ¿Dónde queda la competencia? El gran pilar del libre mercado en el que se sustenta el capitalismo es una pregunta que no le interesa mucho responder a las grandes tecnológicas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos mirando ahora a la macro de la jornada de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Rocío, buenas tardes, gracias.
Bueno, tenemos referencias en primer lugar en Estados Unidos, tenemos macro allí al otro lado del Atlántico, hemos conocido, por ejemplo, datos de producción industrial del mes de febrero, también datos de vivienda del mismo mes. ¿Qué conclusiones saca? ¿Cómo los ha visto?
Bueno, Rocío, los datos generalmente en Estados Unidos siguen siendo positivos, en particular en el sector industrial, ¿no? En las manufacturas se sigue comprobando esa recuperación del sector. El dato de producción industrial de hoy, crecimiento mensual del 0,7%, bastante por encima de datos de meses anteriores, pues así viene dando cuenta de ello, ¿no? Es un sector que viene desde niveles de crecimiento muy moderados y que viene recuperando con buen ritmo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el sector de la vivienda, bueno, sigue siendo todavía un factor, sobre todo, de tensionador de precios en Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene que ver con esos permisos de construcción que, de hecho, según los datos que veíamos hoy, siguen contrayéndose, siguen cayendo ligeramente en el mes de febrero y que dan, desde luego, cuenta de, bueno, el tensionamiento, ¿no? El producto de esa escasez de oferta que hay en ese sector y que bueno, aportan en términos de inflación probablemente un sesgo algo positivo en el caso de la economía estadounidense. En cualquier caso, yo creo, Rocío, que el foco de atención, ¿no?, en los datos macro de Estados Unidos va a dejar próximamente algo más que ver si efectivamente todos estos indicadores de confianza que ya hemos visto deteriorarse con algo más de fuerza en los últimos meses, logran trasladarse efectivamente a los sectores reales de la economía. En particular, el consumo es uno de los que más preocupa, cuando sí que hemos visto en los últimos dos meses cómo estos indicadores han venido decayendo con fuerza, producto probablemente de todo el entorno de incertidumbre que se está generando con la agenda de Trump, ¿no? Por ejemplo, en materias de políticas de aranceles, también en materia de toda la política migratoria que está poniendo Trump sobre la mesa, y veremos sí. Si efectivamente esos indicadores van a materializarse en los datos macro fuertes, digamos, en Estados Unidos.
Indicadores que tiene que seguir muy de cerca la Reserva Federal. Hoy ha arrancado esa reunión de dos días de la Fed. A partir de mañana, a eso de las 8 de la tarde, hora española, tendremos decisión y luego posterior rueda de prensa del presidente Jerome Powell. ¿Qué es lo que espera de ese encuentro y de las declaraciones, sobre todo, a la vista de la debilidad que vienen mostrando algunos datos macro en Estados Unidos últimamente?
Bueno, efectivamente, mañana no esperamos grandes cambios, obviamente, ¿no? En el curso de la política de la Reserva Federal todavía no esperamos recortes de tipos y el mercado tampoco lo está descontando así, ¿no? Lo que sí esperamos, desde luego, es probablemente un tono algo más suave, ¿no? Un poco más dovish en la línea de comunicación de la Fed bajo la luz de, obviamente, bueno, estos datos algo más más moderados o sobre todo estos indicadores de confianza que vienen anticipando probablemente una contracción algo más intensa de la actividad o al menos una moderación, ¿no? Lo que ya tiene Powell sobre la mesa, que no tenía en el encuentro anterior, es, bueno, la materialización, ¿no?, de algunas de esas amenazas en materias de aranceles que ya Trump ha establecido frente a algunos de sus principales socios comerciales, también en algunos rubros de importación muy importantes en la economía estadounidense, y eso podría tener efectivamente traslación en las proyecciones macroeconómicas de la Fed, que mañana de hecho se actualizan, ¿no? Y justamente el riesgo que vemos en el entorno de este encuentro de mañana es que a la luz de estos nuevos eventos, ¿no?, que se han venido materializando en la economía estadounidense y de una de un deterioro bastante significativo de la confianza de consumidores e inversores, pues la Fed pueda estar revisando digamos, su cuadro macroeconómico a favor, ¿no?, o en señal de probablemente una senda de bajadas algo más rápidas este año. Nosotros seguimos esperando esas tres bajadas de la Fed durante este año y el mercado, aunque también con algo más de intensidad respecto a inicios de año, obviamente, también está en esta línea.
En Europa hemos tenido alguna referencia macroeconómica, Olivia, por ejemplo, en Alemania el dato de confianza de los inversores que mejora más de lo esperado en el mes de marzo, pasa de 26 a 51,6 puntos. ¿Le ha sorprendido?
Bueno, Rocío, este dato, si bien muy significativo el repunte, ¿no?, como bien dices, el dato de confianza inversora del ZW, también se veía venir y esto está obviamente muy asociado a ese programa de estímulos fiscales que desde Alemania y en la zona euro en general pues se está promoviendo. De hecho, hoy mismo veíamos su aprobación en el Parlamento alemán, ¿no? Y desde luego, bueno, esta sorpresa ya estaba bastante bien anticipada en estas encuestas de sentimiento, el ZW en particular, que es una encuesta que se hace a analistas, pues no sorprende en este entorno que esta encuesta haya aumentado y muy positivamente, ¿no?, la perspectiva o la visión del entorno, del clima de negocios en Alemania y en la zona euro. La clave yo creo que va a estar en la encuesta que se hace a empresarios directamente, ¿no?, que es la encuesta del IFO, que se conocerá en la próxima semana y que desde luego creemos o esperamos al menos que siga un poco esta tendencia que ya viene adelantando la encuesta ZW en un digamos una percepción bastante más positiva del entorno económico europeo ante, bueno, estos estímulos fiscales y en particular en sectores productivos, en sector de defensa, por ejemplo, como el que ya tenemos sobre la mesa.
Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a comprobar lo más interesante del día en el mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante hoy con el foco puesto en ese Parlamento alemán donde se ha votado ese histórico plan de gasto y aumento del techo de la deuda, que además es clave para toda la Unión Europea? 517 votos a favor, 207 en contra, de un total de 720 votos emitidos, es decir, más de dos tercios de apoyo, que era lo que se necesitaba para esta reforma. ¿Qué ha sido hoy lo más relevante en el mercado de deuda?
Bueno, efectivamente, el mercado esperaba con atención esa votación en el Parlamento alemán, pero es verdad que ya ahí no se esperaban sorpresas, ¿no? El acuerdo ya se había alcanzado hace ya un día y por eso, pues bueno, hemos visto poca reacción en los índices más allá de la que habíamos visto ya desde el anuncio a principios del mes, ¿no? de este gasto y de la previsión de que se pudiera aprobar. Más allá de esto, en la jornada, la verdad es que merece la pena mencionar el volumen relativamente bajo que estamos viendo hoy. Por un lado, por esa votación, como te digo, pero también quizás en parte porque el mercado está pendiente, como no puede ser de otra manera, de la reunión de la Reserva Federal de esta semana, ¿no? Donde es cierto que no esperamos cambios en el tipo de intervención, pero también es verdad que los inversores están muy atentos al mensaje que vaya a transmitir Powell, ¿no? Sobre todo sobre la visión que tiene de la economía norteamericana y lo que podemos esperar de cara a próximas reuniones, ¿no? Por si veremos nuevas bajadas en el tipo de intervención. Con todo esto, la verdad es que el bono americano a 10 años se mantiene más o menos en la zona del 4.30 y el 10 años alemán, bueno, es verdad que se ha ido moviendo en rango, pero ahora mismo lo teníamos en la zona del 2.80-2.81. Y por otro lado, el mercado de crédito, la verdad es que llama la atención porque se mantiene bastante sostenido. De hecho, hoy estamos viendo ligeros estrechamientos en los diferenciales, tanto en grado de inversión como en high yield, con una actividad en primario que, bueno, sigue siendo razonablemente elevada, ¿no? Con bastantes emisores que salen a financiarse y en general sin problemas de colocación. Lo que, bueno, yo creo que indica que a pesar de todo el ruido que estamos teniendo, bueno, pues el apetito por el riesgo se mantiene entre los inversores.
Hablando de apetitos, la encuesta entre gestores de Bank of America, entre gestores de fondos, habla de una gran rotación de los gestores europeos a activos del viejo continente desde el otro lado del Atlántico, desde Estados Unidos. ¿Ustedes están sobreponderando, sobre todo ahora mismo, deuda europea, tanto desde el lado soberano como corporativo?
Bueno, a ver, la encuesta hace referencia fundamentalmente a activos de renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que hay que matizarlo. En lo que concierne a renta fija, la verdad es que nosotros en general no nos focalizamos en un área geográfica en concreto. En general solemos tener carteras con carácter más internacional, ¿no? Estamos diversificando en emisores europeos y americanos fundamentalmente, pero también en menor medida de otras áreas desarrolladas como Australia e incluso Japón, ¿no? Tenemos también exposición, obviamente, en euros, no la mayor parte. En general, lo creo que es más interesante, sobre todo lo que a exposición a soberano crédito se refiere, bueno, pues nosotros ahí mantenemos una sobreponderación en crédito frente a deuda. Y dentro del crédito, la verdad es que preferimos la deuda a grado de inversión frente a lo que sería deuda high yield, ¿no? Es verdad que los diferenciales han tenido muy buen comportamiento en los últimos meses y es cierto que en las últimas semanas, con el repunte de tipos que hemos visto, bueno, pues se ha producido también una cierta ampliación en los spreads, que es verdad que ha sido más amplia en Estados Unidos y eso puede habernos llevado también a tomar posiciones puntuales ahí, pero creo que en general, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha abierto una ventana de oportunidad para invertir en niveles atractivos, ¿no? Y aumentar el potencial de las carteras de renta fija, sobre todo, bueno, pues al hilo de todo lo que estamos comentando, el incremento de gasto en Europa, pues eso va a tener también un efecto importante sobre el resultado de determinadas compañías y ahí están surgiendo ventanas de oportunidad.
Pues no, con ello nos quedamos. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy además, por el lado corporativo, vemos que Amadeus, componente del IBEX, ha lanzado una emisión de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo por un importe total de 500 millones de euros, que dice la compañía que se van a destinar a necesidades corporativas generales de financiación. La emisión tiene un vencimiento a 5 años y a un tipo de interés fijo del 3,37% que se va a pagar anualmente, con un precio de emisión del 99,58% de su valor nominal.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, hoy hemos vuelto a tener buen comportamiento en el sector financiero dentro del selectivo español. ¿Qué le parecen las declaraciones de Ana Botín en las que asegura que el banco no necesita fusiones para crecer y que va a seguir con su foco en América?
Bueno, estamos de acuerdo en parte en que el foco tiene que ser el crecimiento en banca de inversión en Estados Unidos, donde aspiran a ser un jugador importante después de múltiples fichajes provenientes de Credit Suisse. Y por otro lado, Brasil, que es uno de los focos que siempre ha sido del banco y que, bueno, pues que es importante que continúe en el crecimiento en uno de los motores, ¿no?, de Sudamérica.
Dice el consejero delegado del BBVA que el periodo de aceptación de la OPA sobre el Sabadell podría iniciarse a finales del segundo trimestre. ¿Tendrían posiciones ustedes ahora mismo en los dos, en estos dos bancos en cartera, a la vista del buen desempeño que sigue firmando todo el sector, toda la banca española?
Pues sí, continuamos siendo positivos en el sector y respecto a estos dos. Bueno, vemos mayor potencial en el BBVA. Creemos que tanto la parte de Galanti en Turquía está funcionando muy bien después de muchos años de underperformance. Está haciéndolo bien ahora y somos positivos también con México una vez que el tema de los aranceles se vaya un poco asentando más, ¿no?, de estos aranceles de México con Estados Unidos. Y además, pues bueno, preferimos estar en BBVA ya que no esperamos una mejora notable sobre el precio de adquisición de Sabadell. Creemos que podemos ver los tipos en este nivel más tiempo en Europa, lo cual, bueno, pues es positivo para el sector en líneas generales. Y bueno, lo que sí que es verdad que no tendríamos una posición muy grande, ¿no?, después de este rally, ¿no?, que deben llevar más de un 40% en el año las acciones del BBVA, después de un año también anterior muy bueno y un anterior también muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, creemos que se puede tener una posición, pero tampoco es una posición muy grande en las carteras.
Iberdrola, Morgan Stanley ha rebajado su recomendación sobre la compañía española. ¿Cree que se ha quedado sin margen para seguir subiendo en bolsa? ¿Ustedes lo creen?
Pues Iberdrola se encuentra una valoración ya algo exigente. Nosotros somos partidarios de mantener las acciones si se tienen, ¿no? Al final hay un dividendo muy atractivo y un reparto a los accionistas, ¿no?, bastante atractivo. Pero bueno, como bien comentan, a corto plazo las expectativas no son muy alcistas, no hay grandes catalizadores en el corto plazo. Creemos que se pueden tomar beneficios parcialmente o simplemente mantenerla en cartera por ese dividendo tan atractivo.
Vamos a echar un vistazo a otros valores que han destacado esta jornada. Hemos tenido buen comportamiento en el sector financiero especialmente, pero también de nuevo Indra ha subido con claridad por encima del 3,5%. ¿Qué más esperan ustedes del valor? ¿Ya toda esa expectativa de mayor gasto en defensa en Europa debería estar recogida en la cotización de Indra?
Sí, nosotros, bueno, Indra sin duda es el nombre del año, ¿no?, en España. Creemos que es un momento bueno para tomar beneficios. En general, creemos que el sector de defensa europeo ha capturado, como bien dices, ese aumento del gasto en defensa muy rápido y que ahora debe ir más en línea con lo que haga el mercado, ¿no? Indra no es verdad que no está tan expuesta como otras compañías europeas al sector de defensa, por ejemplo, Rheinmetall, Leonardo, etcétera, pero creemos que esa diversificación que tiene con la otra parte, con la rama de consultoría y de pagos, pues pueden lastrar su múltiplo de valoración. Nosotros desde aquí no vemos un gran recorrido que no sea ir más en línea con el mercado, ¿no? Entonces, bueno, después de una subida tan en vertical, creemos que a estos precios es un buen momento para deshacer posiciones.
Hoy Cuchabank ha anunciado la puesta en marcha de Indar, que es un grupo dotado con un capital inicial de 500 millones para invertir a largo plazo en empresas consolidadas o en crecimiento. Se publica además que la entidad vasca contempla incluso una posible salida a bolsa de este nuevo grupo. ¿Cómo lo vería?
Pues bueno, no la conozco, no ha dado tiempo prácticamente y las inversiones subyacentes pues sería importante ir siguiéndolas, ¿no? Hablan de crecimiento, de factores de la economía. El problema normalmente que pasa con estos holdings de inversiones, que si salen a bolsa, ¿no?, que bueno, es algo que está pendiente de ver, ¿no?, si lo quieren sacar a bolsa o no, pero no suelen ser muy atractivos a los inversores de mercados públicos porque, bueno, suelen mantener un descuento notable respecto a su valor en libros, ¿no? Porque al final no sabes exactamente si la valoración que te está dando la compañía o el valorador independiente de los activos que hay dentro del holding, pues son así y tal, ¿no? Te los tienes que creer y vives siempre un poco con esa incertidumbre, ¿no? Aflorar el valor en esos casos suele ser un poco más complejo, ¿no? Pues bueno, haciendo salidas a bolsa de ciertas compañías que tienes en el holding, etcétera. De momento, pues nos falta información para saber más, pero bueno, de momento pues no nos parece algo muy atractivo.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Al final, el IBEX, el selectivo dentro de este índice español, ha sido CaixaBank el que ha liderado las alzas, un 5% arriba, pero es que a partir de ahí otros bancos como Bankinter o el Banco Santander han subido más de un 4%. Tenemos a Indra, a Unicaja, los dos con repuntes superiores a los 3 puntos porcentuales y más de un 2 han subido compañías como Mapfre, BBVA, Acciona o el Banco Sabadell, también Fluidra. En el lado de las caídas, apenas 4 valores dentro del IBEX y el que más ha bajado, para que se hagan una idea, es Iberdrola. Se ha dejado un moderado 0,36% dentro de un selectivo de un IBEX 35 que se ha desmarcado hoy con los mejores avances de todo el viejo continente, superando con claridad la referencia de los 13.300 puntos. Hablamos enseguida en el programa de fondos de inversión.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Cada semana a esta hora nos detenemos en chequear la visión de mercado de una gestora concreta que opera en el mercado español. Esta tarde vamos a fijarnos en una gestora independiente con 39 años de historia de nuestro país, pero que en los últimos años atraviesa varios cambios de liderazgo. Estamos hablando de Metagestión. Nos acompaña esta tarde Santiago Moro, que es director general de Metagestión. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, lleva apenas desde finales del mes de enero en el cargo, más o menos.
Sí, bueno, realmente en el cargo llevo desde principios de febrero. Lo que es verdad es que ya había entrado en el Consejo a finales del año pasado, es decir, hacia noviembre, y ya estaba un poco familiarizado con los temas que había la gestora.
Bueno, poquito tiempo, en todo caso. Uh-huh. Es un reto importante por esto que he comentado, ¿no? Porque ha habido varios cambios de liderazgo en la gestora en los últimos años. Digamos que no, desde fuera se ve como que no ha terminado de cuajar ninguno de esos liderazgos que se han intentado. Luego, un reto importante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí que es verdad. Ya me lo han dicho en alguna ocasión que ha habido varios cambios. No sé muy bien por qué. Realmente con la única persona que sí he tenido más contactos con Luis, que me antecede a mí, y bueno, él se fue principalmente por un tema profesional, que tenía una oferta que le interesaba. Y la realidad es que, aunque ya estaba en el Consejo, cuando me ofrecieron la posibilidad de llevar la gestora, es una gestora, pues no sé, te diría que a lo mejor con Bestinver la más antigua de España, no sabría decirte, pero de las más antiguas, que ha tenido muy buenos fondos, y me parecía un reto. Yo estaba ya, no te digo que me he ido retirado porque estaba haciendo mis cosas y tal, pero quizá ya con otras cosas en la cabeza, y cuando me lo ofrecieron pues me ha parecido un reto muy interesante y muy contento de los dos meses que llevo. Creo que están saliendo muy bien las cosas.
¿Y cuál es su plan para asentar ese camino de Metagestión? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Va a haber una ruptura total con lo anterior, un nuevo giro? ¿Va a haber continuidad? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el año pasado ya se iniciaron unos cambios que han sido muy positivos para lo que son los productos que venimos gestionando. Cada persona, ¿no?, tiene sus ideas, yo intento implementar las mías. Lo que voy a intentar es concentrar un poquito más los fondos de lo que estaban. Creo que tenemos muy buenos fondos, este año pues van francamente bien, y la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que ya las cosas se habían hecho bastante bien, pues un poco reforzar el estilo de gestión. Lo que sí estoy cambiando un poco, no te digo que yo tenga una filosofía muy de retorno absoluto, pero lo que sí que quiero es dotar a los fondos de algún instrumento para poder cubrir las carteras en un momento determinado, o Implementar un poco mi visión de mercado utilizando algún otro tipo de instrumento que actualmente pues no se puede por los propios folletos de los fondos. Pero en general, continuar con lo que se estaba haciendo, una gestión muy de analizar compañías, porque bueno, ya podremos entrar a valorar si la macro ya vale o no vale a la hora de invertir, pero sobre todo a analizar buenas compañías, seleccionar buenas compañías que den valor al inversor.
Pues vamos a hablar un poquito, ¿vale la macro o no?
Pues mira, yo por ejemplo que llevo pues ya 33 años trabajando, yo creo, fíjate, que se produce un cambio muy importante en el 2009 con las palabras de Draghi de haré lo que tenga que hacer para mantener el euro. Y yo que he seguido, porque me encanta, o sea, una de las cosas que también me ha traído a Metagestión es que me encanta la gestión independiente. O sea, hace ya unos años monté una gestora que básicamente invertía mucho en gestores americanos, hedge funds, y siempre me ha traído mucho ese modelo, ¿no? De buenos gestores que salen de buenos sitios. En España todavía nos falta un poco porque, por desgracia, pues la gestión y los fondos está muy, muy bancarizado por las grandes instituciones, y creo que hay mucho talento en gestoras independientes. Entonces, yo creo que siguiendo todos estos gestores que te decía, a partir del 2011 muchos fondos que dedicaban esa estrategia macro dejaron de funcionar. Te hablo pues de un Vega, que tenía pues a lo mejor 12.000 millones bajo gestión, un Brevan Howard, te hablo de gestores muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que los mercados han cambiado, que la macro cada vez vale menos a la hora de invertir. Es verdad que la tenemos que seguir, pero los mercados están súper distorsionados. Por ponerte un ejemplo, el año pasado empezaron a cotizar opciones sobre el Standard & Poor's con vencimiento diario, que ese volumen se ha multiplicado por 5 en el último año. En Edivia una sola compañía a veces negocia más volumen que todo el Russell 2000, ¿no? Que podríamos considerar las compañías más value o no sé, de otro tipo. Entonces, yo creo que los mercados están muy distorsionados y que la macro cada vez hay casi que interpretarla al revés, ¿no? Es decir, datos buenos que a lo mejor estás pensando que van a subir los tipos y entonces, no sé, yo creo que cada vez vale menos, por desgracia.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cuál es la gama de la gestora, uh-huh. Para que nuestro oyente se quede pues con esa idea muy clara, ¿no? Uh-huh. Hay fondos históricos, sí, en esta gestora. Estoy pensando, por ejemplo, en el Metavalor, que es, uh-huh, el fondo de Bolsa Española, el Metavalor Internacional de Renta Variable, uh-huh, Global. Este año entiendo que se están comportando muy bien, sobre todo el de Bolsa Española, ¿no?
Sí, 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 sí. El de Bolsa Española, pues no se hará exactamente la rentabilidad, pero yo creo que ayer estábamos cerca del 13% lo que va de año. Tenemos también otro que es el Metafinanzas, que va como un 17, que está más especializado en el sector bancario, o financiero. Y bueno, tenemos también un fondo global, el internacional. Gestionamos una pequeña parte de un plan de pensiones en Renta 4. Y tenemos también otro que es el dividendo. Tenemos como 5 productos diferenciados, pero todos basados en renta variable, y quizá no es que es el que más me guste, pero el que quiero potenciar con el Metafinanzas es el Metavalor, porque ha sido siempre como el buque insignia de la casa. Lo está haciendo francamente bien. Solo en febrero, no porque yo estuviera, porque seguramente he hecho algún cambio, pero no para el resultado que se dio, que tuvimos casi una rentabilidad del 7%. Y lo que sí que decidí al llegar es hacer un poco de liquidez para, por si venía alguna turbulencia de mercado. Es verdad que el mercado europeo está bastante mejor que el americano, pero bueno, esos son los fondos que tenemos y vamos, tratamos todos por igual, pero es verdad que el Metafinanzas y el Metavalor son los que mejor van este año. Y creemos que pueden seguir funcionando muy bien.
La banca, todo el mundo pensaba que en un ejercicio a priori en el que íbamos a seguir viendo bajadas de tipos, ahora habrá que ver, ¿no? Porque la coyuntura ha cambiado mucho, sí, precisamente en lo que llevamos de ejercicio. Habrá que ver cuántas bajadas más se materializan en la eurozona. Pero sobre el papel no se esperaba demasiado más del sector financiero, ¿no?
No, vamos a ver, yo creo que el sector financiero ha corrido mucho, pero es verdad que este último anuncio del plan fiscal en Alemania y todos los fondos que van a hacer le ha vuelto a generar un impulso. También es verdad que la banca europea básicamente y la española sobre todo No ha trasladado mucho al cliente los elevados tipos de interés, es decir, ha sido complicado ver un depósito que tenía una rentabilidad aceptable. Y bueno, pues los resultados que han tenido han sido muy buenos y creemos que todavía pueden tener recorrido. Nosotros tenemos bancos españoles, tenemos bancos italianos, sobre todo, de momento seguimos apostando por el sector. Hemos bajado un poco los pesos. Pero bueno, más o menos creo que tenemos actualmente como un 20% de la cartera en bancos.
Bueno, más allá de este fondo más ligado al sector financiero, uh-huh, que se viene comportando muy bien, no solo en lo que llamamos de este ejercicio, sino también el ejercicio anterior, por centrarnos más en el metavalor de Bolsa Española, ¿qué están viendo más interesante ahora? ¿Dónde tienen las principales posiciones? Imagino que tienen en cartera Indra, que es la estrella del momento.
Bueno, vamos a ver, el metavalor es un fondo que por folleto puede invertir, debe invertir el 80% al menos en Bolsa Española, el 20% por Bolsa Portuguesa, y luego es verdad que todos los folletos te dan una libertad para invertir, pues en este caso hasta el 25% en otro tipo de compañías. Es verdad que el 90% de nuestra cartera está en valores españoles y portugueses, pero tenemos alguna compañía pues tipo Verallia, o alguna compañía que nos parece interesante y atractiva para el inversor. Nosotros, como te digo, hemos bajado un poco el peso en el sector banca y hemos subido un poco pues compañías como Mota Engil de Portugal, nos gusta Semapa, aunque es complicado para un fondo con volumen poder operar. Y bueno, la verdad es que nos estamos centrando bastante en sectores un poco ahora más defensivos, porque es verdad que el mercado americano está corrigiendo y yo creo que es una corrección sana, o sea que nos llevamos las manos a la cabeza con correcciones del 10% y no nos llevamos las manos a la cabeza con las dos subidas, o sea, los dos últimos años que han sido subidas sin apenas correcciones, ¿no? Yo creo que es casi más absurdo lo segundo que lo primero. Pero bueno, la cartera está bastante diversificada y tenemos más o menos entre 27 y 30 compañías y bastante repartidas sectorialmente.
Nos decía al principio que va a hacer una cierta línea de continuidad de algunos cambios que se habían hecho con la dirección anterior, uh-huh, en la gestora. Yo recuerdo que cuando estuvo el anterior director general habló aquí de ampliar un poquito la gama. Estaba pensando en algún fondo quizás de renta fija. Uh-huh. También creo en algún fondo temático. Yo no sé si esto sigue en pie o no.
De momento no, porque lo que nos estamos centrando sobre todo es en volver a hacer crecer los fondos. Yo creo que, bueno, es conocido que hemos tenido una salida de patrimonio el año pasado, pero también es verdad que desde finales del año está totalmente estabilizada, no solo eso, sino que está entrando dinero. Y yo creo que ahora de momento nos vamos a centrar en lo que tenemos, en potenciar lo que tenemos, está funcionando bien y, bueno, yo no es que me disguste un fondo de renta fija, creo que tiene sentido, pero ahora no es el momento.
Objetivos, imagino que tiene en mente pues algún dato concreto, por ejemplo en términos de captación de nuevo capital o metas a medio plazo, por ejemplo a un año vista, ¿qué es lo que se plantea? ¿Estaría satisfecho si en un año consigue qué?
Buena pregunta. Bueno, estaría satisfecho si consiguiera en un año doblar el patrimonio que tenemos actualmente, que ronda los 110 millones. Yo también vengo, o sea, mi perfil es un poco más institucional, con lo cual es verdad que es una gestora muy retail, que el tipo de cliente que tenemos es retail, pero también es verdad que si logramos llegar a un mercado institucional, que para eso tienes que cumplir unas características de patrimonio mínimo, tras récord, bueno, tras récord lo tenemos, el patrimonio en algunos casos sí, en algunos casos estamos cerca, pues ya yo creo que los crecimientos son exponenciales, ¿no? Entonces yo, independientemente de eso, lo que quiero también es intentar ir un poco a cliente de banca privada, potenciar un poco esa parte más institucional que hasta ahora pues no sé si se estaba haciendo, pero creo que no.
De toda la dilatada trayectoria que tiene en el mundo de la inversión, uh-huh, en general, de los fondos de inversión en particular, uh-huh, venía además, como nos decía al principio, ejerciendo como como miembro del Consejo de Metagestión ya. ¿Qué piensa que toda esta experiencia puede aportarle a la dirección de Metagestión? Por ejemplo, de esa experiencia que tiene, como nos decía al principio, en la parte de gestión más alternativa, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver, yo a lo largo de mi trayectoria, bueno, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá los últimos años he estado muy enfocado en empresas de gestión de activo, están consejos de gestoras, muchas independientes. Y bueno, yo creo que al consejo y a la compañía lo que le puedo aportar es orden, metodología, y luego yo tengo una visión de mercado pues un poco... No te diría que soy el mejor stock picker, pero para eso tengo un equipo, pero sí que tengo una visión de mercado bastante completa y tengo bastantes herramientas a la hora de gestionar. Muchas veces en temas más de retorno absoluto, sobre todo lo que gestiona muy bien es el riesgo. Y bueno, yo creo que ya te digo, fundamental, tengo un equipo de 9 personas absolutamente motivado, y es fundamental rodearte de gente con motivación y capacidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puedo aportar algo muy, te diría, global a la hora de poder hacer varias cosas y dotar un poco más de flexibilidad a lo que se viene haciendo, sin perder la perspectiva de que somos una gestora que tiene fondos largos de renta variable. Es decir, que eso nunca lo voy a perder, porque las coberturas, que a mí me gustan, pero muchas veces también cuestan dinero, ¿no? Entonces nos medimos con una competencia que hace lo que hace. Y te diría que este año en fondos de renta variable, tanto el Metafinanzas te diría que está el primero, y el Metavalor pues debe andar por los 5 primeros en cuanto a rentabilidad, con lo cual, bueno, pues si podemos mejorar eso, perfecto.
Pues con estos objetivos nos quedamos. Santiago Moro, director general de Metagestión, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Bien,
muchas gracias, el placer es mío y buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance...
Capital Radio, información económica de calidad. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos a estar en los próximos minutos analizando el mercado y resolviendo dudas de nuestros oyentes de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues es una jornada en la que hemos visto muy buen comportamiento, particularmente en la bolsa española, en el IBEX 35, claramente el selectivo por encima de esa referencia de los 3.300 puntos, alzas generalizadas en Europa, también en el DAX con máximos históricos que de nuevo ha marcado esta jornada, y pendientes estamos de Estados Unidos, porque ha arrancado esa reunión de tipos de 2 días de la Reserva Federal. De momento tenemos a los índices allí, al otro lado del Atlántico, con tono negativo, ¿no? ¿Qué está mirando especialmente ahora mismo, Manuel?
Bueno, todo en general, ¿no? La fotografía, como bien describías, yo creo que al final la banca y las empresas de defensa que han impulsado hoy al selectivo, en un acuerdo histórico que hemos vivido hoy en Alemania, para hacernos una idea del calibre de este impulso que vamos a ver, pues es actualmente calculado como un 2% sobre el Producto Interior Bruto, todo lo que va a ser el gasto que va a desarrollar en infraestructura y en defensa. Para hacernos una idea, es casi el doble de lo que se gastó en la reunificación en los años 90 o, por ejemplo, en el Plan Marshall, ¿no? Así que, por tanto, pues desde luego que hay estímulos fuertes, hay apoyo en los mercados. Hemos visto empresas de infraestructura, de construcción, de telecomunicaciones, de defensa, por supuesto, de bancos, debido a ese comportamiento cíclico, pues hoy teniendo una sesión muy favorable, apoyando también, en el caso de, como yo indicabas, el IBEX 35 a las empresas de la región, ¿no? Y en Estados Unidos, pues a la espera de la reunión de la Reserva Federal, todo el mundo descuenta que va a mantener los tipos sin cambio, pero ahora bien, las proyecciones económicas, las expectativas de crecimiento, de empleo, de inflación de cara a los próximos meses, el diagrama de puntos y, bueno, pues un poco la influencia política de Donald Trump serán claves en la reunión y la conferencia de mañana.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Voy a aprovechar primero para recordar a quienes nos están siguiendo a esta hora cómo pueden participar con nosotros, que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, tenemos un número de teléfono a su disposición, que es el 91-283-3333. Tenemos un correo electrónico, oyentes@capitalradio.es, y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio en el 687.